4 de la tarde, 7 minutos, Mirko, y se viene un año colmado de actividades para conmemorar el Bicentenario de la República de Entre Ríos.
Por suerte.
Sí, así que vamos a saludar a quien integrará justamente el grupo de trabajo, que en este caso tiene que ver con esta comisión de homenaje por el Bicentenario de la creación de la República de Entre Ríos. Estoy hablando del historiador Rubén Burlot. Buenas tardes, Rubén. Lo saludamos, Mirko Romero Matos, Adriana Mirni. ¿Cómo le va?
Muy buenas tardes y un gusto charlar con ustedes sobre estas cuestiones fundamentales que este año se cumplen los 200 años. Dentro de unos días, el 1 de febrero, se va a cumplir los 200 años del combate de Cepeda, y bueno, en el mismo mes, después de la firma del Tratado del Pilar, son los dos acontecimientos más cercanos de los 200 años, y en el transcurso del año, también en septiembre, los 200 años de la creación de la República de Entre Ríos, todos temas vinculados a el caudillo Francisco Ramírez.
Nuestro querido Pancho, que tanto hizo.
Pancho Ramírez, conocido popularmente como Pancho Ramírez, efectivamente.
¿Cuántas fechas importantes y cosas, ¿no?, y hechos importantes? ¿Qué podés decirnos para comenzar a hablar sobre esto?
Bueno, y cabe recordar que en el 2021 se cumplen los 200 años de la muerte de Ramírez. Con respecto a esto, sin duda que corresponde aprovechar esta oportunidad para rescatar el legado de Francisco Ramírez, de lo que dejó Ramírez con su actuación, con su vocación por construir una nueva república, que recién en ese momento estaba haciendo, y en donde había fuertes discusiones acerca de las formas en que las Provincias Unidas del Río de la Plata se iban a organizar, y por eso estos hechos que ocurren en 1820 marcan el inicio de una definición acerca de cómo se iban a organizar esta provincia, que finalmente en 1853 se organiza constitucionalmente. Uno de los legados más importantes que surge tras la batalla de Cepeda y el Tratado del Pilar es la definición por la República frente a las pretensiones de instaurar acá en el Río de la Plata una monarquía. El hecho de que las fuerzas del interior, en este caso Santa Fe y Entre Ríos, hayan derrotado al ejército directorial, marcan justamente este vuelco hacia la República Federal, precisamente. El federalismo era otro de los principios que defendían los caudillos, tanto Ramírez como Artigas, como López o Bustos, es decir, los caudillos de las provincias frente a los centralistas de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires.
Que dicho sea de paso, hoy en día se habla mucho de federalismo, pero evidentemente Buenos Aires no es tan federal como debiera, ¿no?
Sí, justamente seguimos de alguna manera con esa deuda de construir el federalismo, de cerrar el federalismo, de construir un país mucho más armónico, en donde las provincias también formen parte en igualdad de condiciones de toda esta nación, digamos, recortada, que finalmente se constituyó, ya que muchas provincias de aquella época fueron separándose y constituyendo otros países independientes, como el caso de Uruguay, de Bolivia, del Paraguay, pero estamos en deuda con la construcción del federalismo y también, de alguna manera, con el republicanismo que ya nacía en aquella época, esa vocación por la soberanía popular, por el voto popular, que también fueron preocupaciones de Ramírez.
Claro, y cuántas ideas que para aquel entonces, imagino que eran muy avanzadas por parte de Ramírez, ¿no? El tema de la educación, la repartición de las tierras, ¿no?, lo que tiene que hacer con la siembra, la cosecha.
Sin duda, justamente uno de los temas que se va a trabajar en este bicentenario a través de algunas publicaciones, de videos, es decir, de actividades que se están programando, es acerca del análisis de lo que significaron los reglamentos de la República de Entre Ríos, es decir, en donde justamente instalaba la educación gratuita y obligatoria de las primeras letras en aquella época, que era a eso a lo que se pretendía, pero también a la defensa de la producción, a la constitución de chacras, de plantación de árboles frutales, a la defensa del patrimonio ganadero, ya que se prohibía la matanza indiscriminada de vientres, para evitar, digamos, el despoblamiento del ganado vacuno y caballar en el territorio de la República de Entre Ríos. Esos fueron preocupaciones de Ramírez, que incluso llegó a fundar escuelas, llegó a levantar el primer censo de carácter estatal que se hizo en 1820 en las tres provincias que integraban la República de Entre Ríos, un hecho muy importante y fundamental, ¿no? Además de mandar a practicar las elecciones populares para elegir el Supremo Entrerriano.
¿Por qué sabemos tan poco sobre esto?
Y creo que hay una gran deuda también en el sistema, entre otros, el sistema educativo, porque en los ámbitos informales se trabaja mucho en historia, hay mucha gente que investiga, hay una tarea muy prolífica en Entre Ríos de los historiadores que investigan distintos temas vinculados a la historia local y regional, pero eso no se traduce después en acciones educativas. La historia regional no está plenamente inserta dentro de los diseños curriculares de las escuelas entrerrianas, tanto primaria como secundaria, fundamentalmente la secundaria, o incluso en los institutos de formación docente. Entonces, y no hablo solamente de historia, porque esto es muy transversal, hablamos de historia, de geografía, de literatura, en donde lo regional queda un poco marginado, o un poco como anécdota, pero no se profundiza mucho y por eso sabemos muy poco. De Ramírez, por ejemplo, se sabe mucho por memorias populares, pero formalmente no se trabaja tanto, ¿no?
Y claro, y sobre todo por esta historia novelesca que tuvo con la Delfina, ¿no?
Sí, esas cuestiones que sí, por supuesto, son muy, muy curiosas, muy llamativas, pero la parte, digamos, profunda de la historia, el legado y el análisis, poco más...
lo más importante, académico, claro.
Lo más importante no se profundiza, entonces quedan justamente estas cuestiones, más curiosas, y por supuesto la cuestión romántica del Ramírez que muere por salvar a Delfina, eso, que además es muy novelesco, está mucho más presente, pero no la otra parte de la historia, ¿no? El contexto histórico, el momento histórico, la historia desde una visión regional, es un poco una deuda que tenemos los entrerrianos.
¿Y qué tienen planeado para trabajar sobre esto?
Bueno, sí, se ha formado a instancia de el ex gobernador Jorge Busti y con, digamos, el visto bueno y el entusiasmo del gobernador Gustavo Bordet, una comisión que se aprobó mediante un decreto de un grupo de personas que espontáneamente se convocó para trabajar una serie de líneas para justamente rescatar y difundir el legado de Ramírez y de estos acontecimientos. Están previstos, dentro de lo posible, llevar adelante un ciclo de charlas en distintos lugares, un congreso de historia sobre Ramírez en Concepción, Uruguay, a través de la UADER, la edición de un libro que sería una especie de renovación de la bibliografía sobre Ramírez, que se carece un poco de material actualizado sobre Ramírez, entonces se está trabajando en preparar un material bibliográfico, incluso con el proyecto de llevar adelante una versión en formato de historieta para difundir entre los más jóvenes la historia de Ramírez. También videos, está previsto trabajar articuladamente con el Consejo de Educación, con la Secretaría de Cultura de la provincia, con los municipios, para ir llevando a cabo distintas acciones. Algunas ya se han hecho en forma, digamos, espontánea. Ha habido reuniones de concientización sobre el tema en Concepción de Uruguay, en Concordia, en Villaguay e incluso acá en Paraná, para convocar a la gente a trabajar sobre esta temática.
¿Qué lugar tenía para Francisco Ramírez el aborigen, el hombre autóctono de la provincia?
Bueno, una de las características de los caudillos era que, digamos, eran personajes referentes en donde la población, sin muchas distinciones, digamos, de clases sociales o de orígenes, lo seguían, ¿no? Y por lo tanto, la no discriminación era una de las características. El caudillo, que era un par, un primero entre los pares, juntamente convocaba de hombres de distintos, y mujeres, digamos, de distintos orígenes, tanto así que Anacleto Medina, de origen guaraní, fue uno de las lanzas más importantes de Ramírez. Y ni hay que hablar, digamos, cuando los Ramírez, digamos, integraba la Liga de los Pueblos Libres junto a Artigas, en donde una de las principales preocupaciones de Artigas era integrar los pueblos indígenas a la misión de liberar al país, digamos, de las dependencias, ¿no? La lucha contra los portugueses, la lucha contra los realistas españoles, en donde estaban todos convocados e integrados plenamente.
Qué bárbaro, qué visión, ¿eh? Uh-huh. Qué visión impresionante. Me sorprende todavía,
Sí, hay mucho para trabajar, hay mucho para debatir también, porque son temas sin duda polémicos, pero que nosotros desde el hoy tenemos que zanjar esas polémicas y rescatar justamente el legado de estos personajes que lucharon contra enemigos comunes, más allá de las disidencias y las discrepancias entre ellos, que era, por ejemplo, la influencia del puerto de Buenos Aires, el avance de los portugueses en aquella época por ocupar estos territorios, e incluso contra las pretensiones de Inglaterra de hacerse un lugar acá en América Latina, ¿no?
Rubén, nos están enviando mensajes los oyentes. Por ejemplo, dice Betty, también creó la banda de música de la policía de Entre Ríos. Raúl aporta, Pancho Ramírez creó, lo mismo dice lo mismo, un orgullo entrerriano.
Sí, justamente se cumplen, también hay algún tipo de acción y estábamos comentando con el asesor cultural de la provincia, Roberto Ormani, que se está trabajando con la banda de música, que es la heredera de aquella banda militar de Ramírez, que se crea en 1820 y que cumple 200 años, de llevar adelante un repertorio vinculado a Ramírez para ejecutarlo en las distintas actividades que se están preparando para este año. Incluso se está hablando de que la Orquesta Sinfónica Entre Ríos también va a preparar algún repertorio vinculado a esta temática. Efectivamente, Ramírez nombra a un músico a cargo de la banda de música que acompañaba a los ejércitos en 1820, que eran los ejércitos de Ramírez, y que luego esa banda es heredada por la policía de Entre Ríos, ¿no?
Muy bien, Rubén.
¿Cuántas cosas?
¿Cuántas cosas?
Sí,
¿no?
Sí, vamos a estar atentos para ir difundiendo todo esto. Uh-huh. Y esperemos seguir en contacto contigo. Primero empecé diciendo, le de usted, pero es muy joven, Rubén, así que te tuteo.
Bueno, muchas gracias. Que quería aclarar que también, entre otras actividades, se está pensando también para integrar, porque lo que se pretende, más que nada, es integrar a los jóvenes. Es hacer concursos, llevar adelante algunos tipos de concursos de carácter literario y digamos, artísticos para jóvenes, por ejemplo, poesías, ensayos, algunos videos con uso de celular, o sea, de nuevas tecnologías, como para entusiasmar y enganchar a la gente joven también en esta temática.
Qué hermoso, es tan importante la historia, ¿no?
Sí, la historia es fundamental porque justamente se trata de rescatar nuestra identidad, y si nosotros no rescatamos nuestra historia, no sabemos de dónde venimos y difícilmente acertemos en el rumbo hacia donde debemos ir, justamente.
Exactamente. Rubén, muchas gracias.
Bueno, gracias por la oportunidad y nos seguimos en contacto y seguramente vamos a estar informando de las actividades que se empiezan a desarrollar seguramente en estos días a partir de febrero.
Gracias por sacarnos esta amnesia.
Gracias. Chao.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Rubén Burlot, entonces, contándonos sobre estas actividades por el Bicentenario de la República de Entre Ríos.